Hola, bienvenidos al Atlas de Histología Vegetal y Animal de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de sonido del capítulo dedicado a la célula eucariota. Estamos en el apartado de introducción y vamos a hablar de la diversidad celular. Esta es una versión del 17 del 4 del 2024. Las células son variables en forma y función. Esto fue una de las causas que hizo difícil llegar a la conclusión de que todos los organismos vivos están formados por unidades con una organización básica común, denominadas células. La otra gran dificultad fue su tamaño diminuto. El tamaño de las células se expresa en micrómetros. Un micrómetro o micra es la milésima parte de un milímetro, es decir, la millonésima parte de un metro. Una célula eucariota típica mide entre 10 y 30 micras. Esto es cierto para las células que forman parte de un gusano y para las que componen a un elefante. La diferencia es que en el elefante hay más células. Para hacerse una idea de lo pequeñas que son las células, imaginemos que estiramos una persona que mide 1,70 metros hasta la altura del Everest, que mide unos 8.500 metros. Las células estiradas de este gigante medirían 1,3 centímetros, más pequeñas que una moneda de un céntimo de euro. Sería un gigante formado por monedas de céntimo de euro. Pero hay células que se escapan a las dimensiones más comunes y pueden ser muy pequeñas, como los espermatozoides, cuya cabeza puede medir menos de 4 micras de diámetro, mientras que otras, como los huevos de algunas aves o reptiles, pueden medir más de 10 centímetros, decenas de miles de micras, en su diámetro mayor. Pero solo la yema del huevo, puesto que la clara no es parte de la célula. Piénsese en el huevo de un avestruz. Algunas células pueden tener prolongaciones de su citoplasma que miden varios metros, como sucede con las neuronas del cerebro de la jirafa, que inervan las partes más caudales de su médula espinal. Más pequeñas que las células eucariotas son las células procariotas, que suelen medir en torno a 1 a 2 micras de diámetro, siendo las más pequeñas los micoplasmas con dimensiones menores a 0,5 micras. La mayoría de los organismos vivos son unicelulares, es decir, son una única célula independiente. Los procariotas, bacterias y arqueas son los organismos unicelulares más abundantes. También las especies de eucariotas unicelulares son muy abundantes. Los organismos que podemos ver a simple vista son mayoritariamente pluricelulares, es decir, están formados por muchas células. Estos son los animales, las plantas, los hongos y algunas algas. En general, cuanto mayor es un organismo pluricelular, más células tiene, puesto que el promedio en tamaño de las células es similar entre organismos. Hay, sin embargo, ejemplos en los que un aumento de tamaño se consigue por aumento en el tamaño celular. Las estimaciones del número de células que posee un organismo del tamaño similar al ser humano son variables y van desde 10 elevado a 13, es decir, un 1 seguido de 13 ceros, hasta 10 elevado a 14, es decir, un 1 seguido de 14 ceros. Pero para hacerse una idea, baste decir que se estima que en el cerebro humano hay unos 86.000 millones de neuronas y en el cerebro de un ratón unos 15.000 millones. Los tipos celulares más abundantes del cuerpo humano son los glóbulos rojos y las neuronas del sistema nervioso. De cualquier manera, el número de células procariotas que se estima hay en la Tierra excede de largo el número de células eucariotas. Baste con decir que, asociados a nuestro cuerpo, hay más células eucariotas que las células eucariotas que lo componen. Es común representar a las células animales con formas redondeadas, pero probablemente esa sea la forma menos común que adoptan en los organismos. La morfología de las células en los tejidos animales es diversa, enormemente diversa. Puede variar desde redondeada a estrellada, desde multilobulada a filiforme. También las células vegetales presentan formas variadas, condicionadas por sus paredes celulares, aunque las formas cuboidales o prismáticas son las más comunes. Esta variedad de formas es una de las causas por las que se tardó tanto en formular la teoría celular y en darse cuenta de que todos los organismos vivos estaban formados por células con formas y tamaños muy diversos. Los organismos que son una única célula son muy variados morfológicamente, dependiendo de su forma de vida y del medio al que se hayan adaptado. En estos casos, una sola célula debe realizar todas las funciones necesarias para su supervivencia y reproducción. Un organismo pluricelular, por su parte, también tiene que realizar numerosas funciones para mantener su integridad y reproducción, las cuales son llevadas a cabo por muchos tipos de células especializadas funcionando coordinadamente. Estas funciones son extremadamente complejas y variadas, desde las relacionadas con la alimentación, la detoxificación, el movimiento, la reproducción, el soporte o la defensa frente a patógenos, hasta las relacionadas con el pensamiento, las emociones o la conciencia. Todas estas funciones las llevan a cabo células especializadas como las células del epitelio digestivo, las hepáticas, las musculares, las células germinales, las óseas, los linfocitos o las neuronas respectivamente. La especialización supone la disponibilidad de una maquinaria molecular necesaria para su función, sobre todo formada por proteínas que adoptan las formas más dispares para ser eficientes. Algunas funciones necesarias en un organismo pueden llevarse a cabo por células pertenecientes a un solo tipo, pero más comúnmente se necesita la cooperación de varios tipos celulares actuando de manera coordinada. Incluso algunas funciones requieren que la célula muera tras su diferenciación, como es el caso de las células que forman las uñas o las del xilema, las cuales forman los vasos conductores de árboles y plantas y que son el principal componente de la madera.